Bien, esta noche quisiera compartir con ustedes más que un sermón, una pequeña enseñanza en el área de aspectos financieros de la familia. Quisiera pues presentarle varios principios que nos ayudan a mantenernos siempre en estables y podemos decir de una u otra manera financieramente sanos. Así que antes de empezar, y le agradezco también a Juana por la invitación de compartir con ustedes este tema en esta noche a través de la plataforma Zoom que se está usando mundialmente. Y en estos momentos de crisis, no solamente el aspecto de lejanía social, sino también el aspecto económico. Así que Dios, que tiene su palabra ahí con nosotros, nos aconseja de manera efectiva en esa dirección. Así que vamos a tener una oración. ¿Qué les parece? Oremos. Dios de amor y misericordia, te damos gracias porque nos da la oportunidad en esta noche de hablar de ti, de abrir tu palabra y ella enriquecernos. Danos tu paz y tu misericordia y tu dirección. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera compartir con ustedes esta exposición, hablando específicamente de principios bíblicos de libertad financiera. Quisiera utilizar al apóstol Pablo, quien en el libro de Filipenses usa una declaración con relación a su vida, a lo que fue su en el aspecto financiero, su vida y en el aspecto de mantenimiento, tanto en la alimentación como en el sostén de la familia y también el sostén de él como persona en su cuidado, protección, casa, alimento, etcétera, lo que él dice. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquier sea mi situación. Sé vivir en humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y miren la declaración siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me parece que esta declaración última es muy conocida por nosotros. Y mira en qué contexto Pablo utiliza esa declaración. Es en el contexto del manejo financiero. Es el contexto del mantenimiento de la familia. Es el contexto cuando nosotros como seres humanos necesitamos trabajar, producir para mantenernos vivos. Así que en esa dirección, yo quiero preguntarte a ti, hermano, que me escucha en esta hora. ¿Qué es lo de más valor en tu vida? ¿Qué es lo de más valor en tu vida? Y agrego esta declaración: de acuerdo a cómo y en qué inviertas tus finanzas, determinan lo que más valoras en tu vida. Reflejan esa inversión los principios que guían tu vida. Creo que esa declaración la hice porque uno como campesino, uno viene de campo y uno ve a veces a muchas personas que invierten bastante dinero en juegos de azar. Invierte mucho dinero en algo que le gusta. Especialmente uno ve en los campesinos que utilizan el dinero y utilizan mucho los juegos de azar y también invierten mucho dinero, por ejemplo, en juegos de gallos. Otros agarran ese dinero, esa cantidad de dinero, y la utilizan en beber alcohol. Entonces, cuando uno ve esa gente, uno descifra claramente cuál es el sentido de su vida, quién se dirige, quién es que les guía, cuáles son los principios que aplican a su vida cada día. Entonces, de acuerdo a esos principios, va a definir claramente qué es lo más importante en la vida de esa persona. Así que la Biblia nos dice: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Esa es una declaración de Jesús después de presentar una parábola acerca de la administración del dinero. Por eso, en esta noche yo quisiera, hablando en esa dirección, presentarle a ustedes varios principios bíblicos para la libertad financiera, varios. El seminario se basa en principios bíblicos y otra parte las deudas, que es un segundo seminario. Así que principios bíblicos para tener libertad financiera. Y el primer principio es que usted como persona, como ser humano, debe entender que Dios es el dueño del planeta. Cuando uno lee en la Biblia, el primer versículo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Inmediatamente me dice que creó, es que construyó, que planificó, que él organizó la construcción de este planeta y del universo. Por lo tanto, si él ideó, si él planificó, si él creó con su poder, él hizo lo que existe hoy, entonces de una u otra manera él es el dueño porque él fue el que lo construyó. Y ese principio lo entendemos claro porque cuando usted trabaja y produce dinero y con ese dinero compra una casa, usted dice, yo soy el dueño de la casa. Porque usted invirtió de su cuerpo, de sus energías para producir dinero y ese dinero entonces dé la facilidad para usted comprar esa casa. En el caso de Dios, Dios no compró, Dios construyó, Dios hizo, Dios creó. Así que por eso en el libro de Salmos 24:1, Jehová dice claramente, de Jehová es la tierra y su plenitud. No solamente el globo, no solamente esto que está aquí dentro, es todo lo que pertenece al planeta, todo lo que está dentro pertenece a Dios. El mundo, dice, y los que en él habitan. Significa eso, mi hermano querido, que me escuchas ahora, que tú tienes un dueño, que yo tengo un dueño, que el planeta tiene un dueño, que todo lo que existe aquí tiene dueño. El mismo cemento, el agua, el de los ríos, los árboles, las frutas, los alimentos, el oro, la plata, todo es de un dueño. Y ese dueño se llama, el que lo construyó al principio, Jehová de los ejércitos. Añado otra parte del libro de Ageo 2:8, donde Dios dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué es de él? Porque él los hizo. Dios dio, Dios juntó los átomos que forman el oro. Dios juntó los átomos que forman la plata. Dios es el que construye este mineral. Dios es el dueño. Y además en el libro de Salmo 50 dice, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales de los collados. Porque mío es el mundo y su plenitud. Dios es el dueño. Es el primer principio que debemos tener claro, hermanos. Dios es el dueño. Tuya es, oh Jehová, dice David, claramente hablando de Jehová, cuando dedicó cuando tenía planes de dedicar el templo y adoraba a Dios en el santuario de Tela. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es, oh Jehová, el reino, y tú eres excelso sobre todos. Y esa palabra excelso me está hablando a mí del Dios que está por encima de todo, del Dios que todo lo sabe, el Dios que tiene dominio sobre todo lo que existe. Y Dios trasciende lo que existe, porque él no está metido de lleno o está disuelto, podamos decir, en la naturaleza y en los árboles. No, Dios trasciende eso. Porque él fue el que lo construyó. Por tanto, Dios existe antes de lo que existe. Dios existe antes de lo que vemos que existe ahora, antes del planeta Tierra, antes del universo. Dios existe primero. Y él es que entonces, por su trascendencia, nos da la oportunidad a nosotros de existir. Por lo tanto, él es el dueño. Cuando tenemos este principio, entonces, y lo aplicamos a nuestra vida, y ese principio nos guía en todo lo que hacemos, nosotros entonces actuaremos de una manera diferente en el manejo de las finanzas, en el manejo de la familia, en la forma en que tratamos a los demás que nos rodean, en la forma en que nos comportamos en el trabajo y en la forma en que nos comportamos y tratamos a las personas que están en nuestro pequeño universo. Porque ese principio nos da a entender que cada cosa que hacemos lo estamos haciendo visualizando que lo que digo, que lo que toco, que lo que hago es de Dios todo. Por lo tanto, debo tener bien mucho cuidado en el momento en que yo hago cualquier cosa, porque lo que hago, debo hacerlo para gloria y honra del que es dueño, que en este caso es Dios. Y yo que me he definido como adorador de Dios, todo lo que hago, debo hacerlo siempre para su gloria y su honra, porque ni yo mismo me pertenezco. Así que pasamos entonces al principio 2. Si usted quiere tener libertad financiera, número 1, hermanos, ya vimos que debemos entender que todo lo que existe es de Dios y que Dios es el dueño. Número 2. Si usted quiere tener libertad financiera, usted debe llevar por lo que Dios dice. Y Dios espera, querido hermano, que tú y yo controlemos los gastos. ¿Controlemos qué? Los gastos. El apóstol Pablo, vuelvo a leer la cita otra vez. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Escucha bien la palabra, contentarme. Cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra contentarme, que estoy resaltando aquí en verde, es una acción, o podemos decir, es una actitud del que adora a Dios, contentarme en Cristo. Y ese contentamiento bíblico nos dirige a nosotros a tener una paz interior que viene como resultado del aceptar lo que Dios ha escogido para nuestra actual situación ahora. Es decir, nuestra situación financiera en este momento, debemos nosotros contentarnos con ella ahora, porque en este momento es lo que Dios ha escogido para mí. Usted dirá, bueno, pastor, pero lo que usted está diciendo es que yo tengo que estar satisfecho con lo que tengo, no debo impulsarme más a buscar más. En este momento con lo que tiene, debe estar contento con lo que tiene. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Porque hay momentos en que yo tengo mucha abundancia, pero hay momentos que entonces tengo necesidad. En ambas ocasiones, dice el apóstol Pablo, yo estoy contento. Porque en ambas ocasiones Dios está conmigo. En el libro de Josué 18:7, nos dice que los israelitas recibieron la tierra de Canaán por parte de Dios como heredad, pero los levitas recibieron a Dios como su herencia. Número uno, los israelitas, antes de recibir esas tierras, duraron 40 años en el desierto. Ellos debieron estar contentos estando en el desierto a pesar del calor, a pesar de las dificultades que habían ahí. Pero a pesar de todo eso, el Dios del cielo estaba con ellos. Y es por eso que Dios dice entonces, yo los traje de Egipto hasta la tierra de Canaán en alas de águila. Yo los traje hasta aquí. Yo los cuidé, los protegí, les dio provisión en la alimentación, los protegió. Por eso vemos que nunca sufrieron frío, nunca sufrieron calor, porque el Dios del cielo le proveía todo, le proveía el maná, la comida. Cuando venían los enemigos, los defendía. Cuando había calor, le ponía aire acondicionado, hermanos. Cuando había entonces frío en la noche, entonces le daba calentador, les ponía. Así que el pueblo de Israel debía estar contento en su situación, pero cuando llegan a Canaán, también debían estar contentos porque ahora Dios no tenía que dar aire acondicionado. El lugar donde estaban era una tierra fértil y iban a producir y contentos y alegres. Ahora, ellos recibieron la heredad, pero los levitas no recibieron nada. Desde la perspectiva humana no recibieron nada, pero recibieron a Dios. Y el Dios del cielo le proveyó de todo a ellos. Por eso es que resalto ahí, Dios provee en cualquier circunstancia. Así que el principio de contentarme, cualquier sea mi situación, debe ser, mis queridos hermanos, debe ser para nosotros de gozo y alegría, no importa la situación, porque tenemos a Dios. Por eso el Hebreos 13:5 nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos, miren la palabra ahí, con lo que tenéis ahora, porque el Dios del cielo nos ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. Yo sé que para mucha gente eso es difícil, poder estar contento, porque muchos siempre quieren más. Quiero decirle que no importa que te llenes la panza, no importa que te llenes una casa de dinero, siempre querrá más, porque el corazón humano nunca se satisface y el querer bienes y el querer dinero nunca satisface el corazón humano. Solamente Dios tiene esa capacidad de satisfacer al corazón humano. Nadie por eso puede sustituir a Dios en el corazón humano. Mucha gente trata de hacerlo a través de la riqueza, a través de los dineros, y eso de una otra manera le corrompe el corazón. Por eso es que dice la palabra, el amor al dinero es la raíz de todos los males. No el dinero, sino el amor a él. Porque sustituyen el amor a Dios por el amor al dinero. Y a veces sustituyen a Dios por el amor a otras cosas, a los bienes, al poder, etc. Pero en el Señor, quiere el Señor que cada uno de ustedes pueda entender que la situación que tiene ahora, usted debe estar contento con ella. Tiene crisis, siéntase contento y alegre. Porque cada cosa que ocurre en la vida de un cristiano tiene un propósito para crecimiento, para fortalecimiento en la fe. Yo puedo dar testimonio de que, bueno, yo estoy, podemos decir, bien ahora, ok, pero en el pasado, ¿cómo era? Miren, señores, yo llegué a tener un solo pantalón y una camisa en mi vida. Camisa, no, un peluche. Y andaba descalzo, me acuerdo, en mi casa. Que tenía que lavar el pantaloncito corto en la noche cuando me lo quitaba, dormir desnudo en la cama. Y al otro día entonces ponerme, ¿no?, el pantalón azul con esa camisita de los años 70, 80, que tenía un número grandote atrás, 88, 99. Yo sé que muchos se acordarán de esos tipos de camisetas, los que vieron ese tab. Y uno tenía solamente esa poquita de ropa, porque en aquel tiempo no había tanta ropa como ahora. Y uno vivía contento, iba a los montes, jugaba, brincaba. Hermanos, si tienes poco, siéntete contento. Si tienes mucho, siéntete contento. Porque en ambas cosas tú siempre debes glorificar a Dios. Y no olvide la promesa. No olvide la promesa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece en esas circunstancias. ¿Ok? Principio número 3. Aprenda a vivir una vida simple. Una vida simple. Voy a leer 1 Tesalonicenses 4, 11 a 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para para con los de afuera. Y dice, y no tengáis necesidad de nada. Joven fui envejecido y no he visto justo ni su descendencia que mendigue pan, dice el apóstol Pablo. Aprenda a vivir una vida simple. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, hermanos, que usted tiene y yo tengo que aprender a vivir con lo básico. Hay una famosa pirámide de las necesidades del ser humano. Es la pirámide de las necesidades de Maslow. Y se la estoy presentando acá. Es una pirámide. Sin embargo, la Biblia nos hace énfasis en que nosotros debemos aprender a vivir con la base de abajo. Usted nota que abajo en la naranja, color naranja, están necesidades fisiológicas y necesidades de seguridad. Esas dos. Ahí en esas dos, aunque no están definidas, sino que utiliza un nombre genérico, necesidad de seguridad y necesidad de fisiología, uno puede, dentro de ese artículo, meter muchas necesidades. Por ejemplo, necesidades fisiológicas. Bueno, yo tengo la alimentación. Yo necesito comer. Número dos, está el descansar, dormir. Yo necesito una cama donde descansar. Y necesito una casa donde protegerme. ¿Ok? Entonces, tenemos necesidad de seguridad. Por lo tanto, en la casa, yo tengo la protección, seguridad, pero también tengo necesidad de tener dinero efectivo para yo poder pagar la comida, comprarla y también poder suplir la necesidad de una cama, etc. Entonces, esos son elementos básicos. El apóstol Pablo dice, mis señores, con yo comer y tener un lugar donde dormir, ya yo estoy contento. Oye, bien, con yo comer y tener lugar donde dormir, yo estoy contento. Tener mi trabajo donde producir comida para yo comer, y para poder tener una casa donde dormir y una cama donde acostarme y ropa para vestirme, ya yo estoy contento. ¿Qué más necesito? ¿Qué más? Quiero motivarte a eso. A vivir, querido hermano, con lo básico. ¿Y qué es eso? Mire, señores. Cuando uno habla de básico, está hablando de lo fundamental, de lo trascendental, de lo importante. Nosotros vivimos en una sociedad hoy, y quiero hacer un poquito de énfasis en esto. Nosotros vivimos una sociedad de consumo, una sociedad capitalista en el aspecto del sistema económico. Pero el sistema económico capitalista se basa en el consumo. Y el consumo se basa, mis queridos, en que usted y yo como consumidores siempre estemos haciendo eso, consumir. En los procesos de la existencia, o en la maquinaria de lo que es el sistema de consumo, lo principal para que esa máquina se mantenga en funcionamiento se llama consumo. Por ejemplo, en estos días yo estaba mirando la noticia y vi la noticia de cómo los gobiernos van a reactivar la economía en los países después de esta crisis a causa del COVID-19. Muchos dicen, especialmente los grandes bancos, le dicen, el gobierno tiene que esforzarse por motivar a la gente a consumir. Y por eso tiene que darle dinero, conseguirle dinero para que la gente consiga dinero para que consuma. Y uno de los expresidentes de este país dijo, el gobierno inmediatamente vea que se está poniendo difícil la situación y la crisis ha llegado económica, debe agarrar todo el dinero que tenga y empezar entonces a construir cosas. A construir cosas, construir. Para que el dinero llegue a la gente y la gente entonces empiecen a consumir. Y motivar a la gente a consumir, a comprar televisores, a comprar ropa, a comprar, etcétera, etcétera. Señores, hoy la sociedad en que vivimos está motivada a consumir cosas que no son necesarias. Yo quisiera explayarme un poquito más en este aspecto para que ustedes vean cómo nos tienen controlado a nosotros para que todo lo que recibamos lo podamos lanzar de nuevo a la calle para consumir cosas que no necesitamos. Y nos hemos puesto tan a oscuras en nuestra visión que no vemos lo que es básico para nuestra existencia. A ver, yo le pregunto a los que están escuchándome, ¿cuántos pares de zapatos tienen ustedes en su casa? A ver, ¿cuántas pantalones tienen? Yo estoy seguro que posiblemente muchos los que están escuchando tienen pares de zapatos en su casa que hace un año o dos años que no lo usan. Porque tienen otro y hay preferidos. Tienen ropa ahí de más. Tienen a veces el closet abarrotado. Yo me acuerdo que el año pasado yo limpié el closet dos veces. Y otra vez se llenó, pero la mayoría no la compro, me la regalan. Así que, de una u otra manera, nos tienen controlados para que consumamos. Nosotros vivimos en esta economía de consumo y esta economía de consumo se basa en eso. Ahora, como cristianos, Dios nos ha llamado a vivir como delfines en este mar de tiburones de consumo. Como delfín en el sencillo, en el simple ejemplo, es que nos podamos mover en ese mar de tal manera que el consumo no nos arrope y nos convierta en personas más apurados en buscar dinero por tener cosas que en personas que suplamos las necesidades básicas de nuestra familia. Por eso vemos que hoy mucha gente sufre y muchos jóvenes sufren, muchos niños sufren porque el papá cuando cobra, en vez de usar el dinero para suplir las necesidades básicas de su familia, la utiliza para suplir o para comprar cosas que no son necesarias. Una persona que gana 15 mil pesos, por ejemplo, mensual, de repente usted lo ve con un celular que vale 25 mil pesos. Sencillamente en un solo momento compró un equipo que es sirve solamente para hacer llamadas o ver cosas por WhatsApp, pero lo compró con el propósito de mostrar a los demás que él tiene poder económico. Pero sencillamente detrás de la historia de esa persona que compró ese celular tan caro que está por encima y duplicado de lo que recibe mensual, hay un grupo de personas que están sufriendo por no tener las necesidades básicas de la familia. Y eso entonces viene un conjunto de crisis en la familia, de pleitos, guerras, el pleito en la mujer, los niños que no tienen zapatos, los niños que pasaron hambre ayer, pero él anda con un celular activado de 20 y pico de miles de pesos. Comparón, así le decimos nosotros. O como dice el libro de Isaías, que andan cuellerguidas pensando que andan caminando en las nubes, pero nunca aterrizan. Lamentablemente muchos cristianos se han metido de lleno en esa dirección y están comprando cosas sin necesidad, sencillamente para estar a la vanguardia. Bueno, eso del consumo es muy, muy amplio. Necesitaríamos pues un seminario aparte para poder hablar de eso y poder presentarle algunas estrategias para evitar eso. El principio número 4, para usted tener libertad financiera, querido hermano, es que usted debe resistir la influencia de la publicidad. ¿La influencia de qué dije? De la publicidad. Por eso que puse acá esta parte, los efectos negativos de la publicidad. ¿Cuáles son? Bueno, la publicidad crea estereotipos con el propósito de vender. Por eso tenemos un estilo de mujer que debe ser así de forma externa, como una guitarra. Debe tener el rostro así, debe tener la nariz así, debe tener los ojos así, debe tener los labios así. Entonces el estereotipo lo pone con el propósito de vender sus productos y por eso vemos hoy que muchas mujeres se afanan por parecerse a esos estereotipos, labios muy pronunciados y entonces van al doctor para que le ponga eso o se inyectan silicona para entonces parecer con esos labios como el estereotipo. Los senos igual, se van al cirujano para que se los ponga como el estereotipo, el cuerpo para que se lo ponga como el estereotipo, los glúteos también. Y entonces parece una mujer que sencillamente no salió de la realidad, sino que salió de la farmacia. Entonces, cuando la gente lo ve hoy y le dice que es bonito, ¿qué? Que se le parece al estereotipo, invierten dinero en eso. Entonces, eso tiene un propósito y es vender para que la maquinaria del consumo se mantenga. La publicidad tiene el propósito también de promover el materialismo, que la gente vea que es feliz porque tiene el mejor celular, que la gente vea que es feliz porque se puso el mejor bracer en los dientes, porque se puso los ojos de tal color, porque se puso la mejor ropa de la marca tal. La publicidad tiene el propósito, hermanos, de cambiar los comportamientos de la gente y los convierte en comportamientos violentos con el propósito sencillamente de adquirir cosas para que se sientan felices, pero eso no le llena el corazón. La publicidad también tiene el propósito de fomentar el individualismo. Por eso la gente se pelea, por eso la gente quiere esto para mí. El estereotipo también presenta calificaciones bajas porque el que no entra dentro del estereotipo, perdón, la publicidad, tiene ese efecto de calificaciones bajas para las personas que no cuadran dentro del estereotipo que ellos presentan. Por lo tanto, si no tienes esto, si no eres así, entonces no eres feliz y no cuadras dentro de lo que es el consumo, y dentro del sistema capitalista, por lo tanto, eres un desfasado, eres un pasado de moda. Y la publicidad tiene el propósito también de llevarnos a perder el tiempo. Así que no se deje llevar de la publicidad, no compre cosas por la publicidad. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente tiene estos engranajes con el propósito de vender. Compre para suplir necesidades básicas. Compre lo que usted verdaderamente necesita. Mírala acá, un asunto interesante de este sistema. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de obsolencia programada y obsolencia percibida. Obsolencia es concepto del pasado, de dejar a un lado. Obsolencia es lo que nos sirve. Entonces, el sistema, como usted puede ver en la pantalla, en que vivimos de consumo, se llama comprar, tirar, comprar. Compro zapatos, los usé, ya no sirven, los tiré y vuelvo a comprar zapatos. Compré una camisa, la usé 2 o 3 veces, ya se dañó, la tiré y y vuelvo a comprar. Entonces usted va al trabajo todo el día, llega a la casa, se sienta en televisor y la publicidad le dice, mira, si usted no compra el celular, si no compra la computadora, así, usted es un infeliz, usted es un bueno para nada. Y eso entonces lo lleva a usted a pararse del asiento, a agarrar dinero que cobró, e ir entonces a la tienda y comprar el celular, porque eso lo va a hacer feliz. Y entonces después que compra el celular, viene y se sienta, pero cuando se sienta le presentan otro celular a los 3 meses, que es diferente al que usted tiene, que tiene tal cualidad, y si usted no compra ese, usted no va a ser feliz. Por lo tanto, usted dice, bueno, yo quiero ser feliz, entonces va a la tienda y compra, pero entonces ve que ya el dinero no le da, entonces tienes el trabajo y tiene está buscando otro trabajo más porque quiere comprar el celular que le va a ayudar a usted a ser feliz. Porque la publicidad le dijo a usted que si usted no tiene ese nuevo celular, usted sencillamente eres un bueno para nada. Y entonces lo tira y vuelve a comprar otro. Pero esos celulares, esa computadora, esos zapatos vienen con lo que se llama obsolescencia programada. Tanto la impresora, la computadora, y sé de lo que le estoy hablando, vienen todas programadas para cuando llegue a cierto punto se dañe una pieza. Y esa pieza usted no la va a encontrar por parte. ¿Cuál es el propósito? Cuando usted vaya a repararla, dice, no, eso no sirve. Usted tiene que comprar otra nueva. Entonces tiene que invertir más dinero. Porque esa ya no sirve, pero usted la ve nueva. Usted la ve bien, bien bonita todavía, pero que no sirve. Hay que comprar otra. Entonces le echan a un lado. Entonces nosotros estamos viviendo en un sistema que es, en el cuanto al consumo, infinito. Pero vivimos en un planeta que es finito, que llegará un momento que no habrá material prima para poder hacer esos instrumentos. Lamentablemente. Obsolencia programada es que viene ya lista para dañarse. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la nevera Nedoca? A ver, Juana, ¿te acuerdas de la nevera Nedoca de los años 70 y 80? ¿Qué me dice Juana?
Claro, todavía hay nevera Nedoca. Todavía hay
¿Cuántos
Nedoca?
Años duraba una nevera de Nedoca?
Yo tenía una.
Yo tenía 30 años.
Hermana.
La más vieja que yo.
Ahora yo pregunto, ¿qué pasó con la empresa Nedoca con el tiempo? ¿Desapareció? ¿Por qué? Porque si usted hace un artículo que dura 10 y 20 años, dígame, ¿quién
no le conviene?
No le conviene al mercado, no le conviene. Entonces, en los años 1930, en los años 1930, 1950, se planificó que debían hacer los instrumentos que tuvieran una fecha de caducidad, con el propósito de que se pudiera mantener el sistema económico, porque si no, no funcionaba el asunto. Nosotros vivimos en ese sistema. Está también la obsolencia percibida. La obsolencia percibida se nutre a través de la publicidad. El año pasado, ¿cómo era el celular que tenía? Digo, hace 5 años, ¿cómo era el celular? Yo me acuerdo del celular, ¿cómo es que se llamaba? Ese celular que uno le daba la vuelta y se tapaba, que nada más aparecían las letritas en blanco y negro, costaban 17,000 pesos, yo me acuerdo. Cuando yo fui primera vez pastor allá en el sur, cuando Juana iba a visitarme de vez en cuando. No me acuerdo el nombre de ese celular. Pero después llegaron los otros, y entonces ese que costaba 17 ya no valía ni un centavo. Yo me acuerdo cuando compré uno que le llamábamos Guayayelo, ¿se acuerdan? Uno tremendo celular grandote. Después llegó otro más, y se fueron poniendo chiquito. Entonces, sencillamente, mis queridos, la obsolencia percibida es sencillamente que te dice, mira, ya eso no sirve. Aunque tú lo veas bonito, tienes que comprarte este nuevo, por lo tanto, cambia. Entonces, motivan a la gente a través de la publicidad a hacer eso. Hay otro elemento que quiero resaltar, mírenlo acá, en esa dirección. La bombilla de Livermore en San Francisco, de Estados Unidos. ¿Saben cuántos años tiene esa bombilla? Tiene esa bombilla nada más y nada menos que, vamos a ver si lo contamos, si fue en 1901, estamos 19, tiene 119 años. ¿Cuánto dije? 119 años funcionando. ¿Y por qué dura tanto una bombilla? Ah, porque los que empezaron a hacer bombillas al principio las crearon para que nunca se acabaran. Pero eso no ayudaba. Entonces decidieron empezar a bajar las horas de uso de las bombillas. Y por eso hoy tenemos bombillas que usted la usó hoy y ya, por ejemplo, a final de mes o antes del mes se dañan, usted tiene que ir a comprar otra. Es que sencillamente eso lo hacen para que el mercado pueda existir, para que la economía pueda existir. Y usted cuando mira la publicidad y se deja llevar de eso, mis queridos, gasta todo. Por eso, en esta hora yo le motivo a usted a cumplir el principio, hermanos, de no dejarse llevar de la publicidad. Número 5. Desarrolle y practique un plan de gastos. Yo creo que esto muchos lo hacen. Creo que es de gran ayuda para todos, en la familia específicamente. Proverbios 27:23 dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Eso se llama planificación. Eso se llama previsión. Eso se llama tener un estado de conocimiento de cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos. Eso se llama presupuesto. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Así que desarrolle y practique un plan de gasto. Y el plan de gasto estoy hablando nada más y nada menos que de un presupuesto. Usted como familia, con su esposo, esposa, siéntense y hagan un presupuesto. Ustedes pueden escribirme, yo le puedo enviar uno de ejemplo para que ustedes vean cómo pueden trabajarlo en su familia. No importa cuánto usted gane, haga un presupuesto. Y en el presupuesto siempre incluya el ahorro. Siempre incluya el ahorro. Porque el que no ahorra, mis queridos, no tiene un futuro definido bien claro. Sencillamente vive el día a día. Y entonces, si usted no ahorra, vivirá del prestamista. Y cuando vive del prestamista, usted se convierte nada más y nada menos que en un esclavo del que le presta, como dice la Biblia. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Multitud de consejeros hay seguridad. Y con esto quiero enfatizar que en la familia, cuando usted vaya a planificar el aspecto de financiero de la familia, no lo haga usted solo, esposo o esposa. Júntense ustedes como esposos y también júntense con sus hijos y hagan el presupuesto, hagan el plan de desarrollo de la familia, los planes que tienen al futuro, entre ambos, entre varios. Porque la visión de uno puede ayudar a la otra. Aunque usted vea a los jovencitos de la casa, que quizás ellos no tienen experiencia, pero usted es bueno empezar a llevarlo a las reuniones de la familia para hablar de presupuesto, de cómo se gasta, de cómo se maneja todo en la familia, que ellos conozcan bien, para que entonces ellos tengan una visión clara de cómo se manejan las cosas y no sean derrochadores. Sabe que nosotros estamos viviendo en una sociedad muy derrochadora. Yo los otros días fui a visitar a unos hermanos míos que trabajan. Ellos trabajan aquí en Santo Domingo en un colegio y le digo a mi hermano, tú me puedes conseguir algunos lápices por ahí. Entonces cuando viene y me trae una funda de lápiz grandote, y oye, vi tantos lápices y lapiceros, y dice, mire, eso es todos los días. Y yo, ¿por qué tantos? Es que los dejan botados los muchachos, y no solamente los lápices y lapiceros, también dejan botado la comida, dejan botados los platos, dejan botados unos abrigos que los padres le compran, dejan botados los zapatos cuando se los quita, a veces se van descalzos, no les importa. Entonces los maestros tienen que estar recogiendo todo y a veces los que limpian también tienen que estar recogiendo todo. Y yo, pero eso es una descripción clara de que estamos educando a un conjunto de personas completamente irresponsables. ¿Por qué? Bueno, porque me está diciendo a mí que viven una vida sin preocupación. Sin preocupación. ¿Por qué? Porque el simple hecho de tú dejar todos los días un lápiz, el simple hecho de tú dejar el plato en el que comes, todos los días dejar algo de lo que tú traes, implica que tú eres una persona irresponsable y que los papás tuyos no le importan, porque tienen dinero y compran todos los días todo lo que tú necesites y no trabajan entonces el aspecto de responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer al futuro entonces? Tenemos entonces un grupo de personas, de niños que están creciendo en dirección que nada les importa y que todo lo que ellos necesitan lo cogen y lo tiran y entonces hay que volver a comprar. Entonces me está diciendo claramente eso. Yo pregunto, ¿qué niños de eso con esa actitud será un buen doctor? ¿Qué niño de eso en el futuro con esa actitud será un buen senador o presidente de la República? No le importa nada, sencillamente porque la educación que le están dando no ayuda, no ayuda. Bien, las deudas. Una deuda existe cuando los pagos a otras personas por dinero, mercaderías, a servicios prestados, están atrasados. Están atrasados. Estoy hablando de la deuda que al final del mes, estoy refiriendo a esa, que al final de mes no puedo pagar. Nos vamos a referir a esa deuda. Aunque también el aspecto de la deuda cuando debemos y podemos pagar cada mes. Entonces, esa es la deuda. Ahora, John Adams dijo una vez, hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación. Una es a través de la espada y otra es a través de la deuda. Eso significa que todos los países endeudados han sido conquistados por las naciones que tienen más dinero. Y en número uno, el país más endeudado, para que ustedes sepan, es Estados Unidos, la nación más endeudada del mundo. También libro de Proverbios nos dice claro, los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. ¿Por qué los ricos son los amos de los pobres? Bueno, cuando los pobres le cogen prestado a los ricos. Es mejor acostarse sin cenar que levantarse con deudas, dijo Benjamin Franklin. Y es verdad, las personas endeudadas, hermanos, mire, cuando llega el final de mes que no pueden pagar, les duele la cabeza, no les da ganas de comer, sufren de depresión, y ustedes saben lo que ha pasado con muchos ingenieros en el área de construcción en este país, en años pasados. Se tiraban del puente, se mataban, porque no tenían dinero para pagarle a sus trabajadores, sencillamente porque el gobierno les debía, tenían mucha deuda. Así que es mejor acostarse sin cenar que levantarse con deudas, mucho mejor. Imagínense usted cuando coge prestado 500 pesos para comprar una pizza, y al otro día sabe que ya la debes, que debes ese dinero. Gozaste un rato, pero la deuda sigue ahí. Ahora, ¿por qué la gente se endeuda? Bien, mucha gente se endeuda porque no tienen el conocimiento. Dice el libro de Proverbios 24:3, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. La gente que no tiene mucho conocimiento a veces se mete en las deudas y no sabe hasta qué punto llega y no sabe cuánto debe porque no se sienta a planificar. Otros tienen o entran en la deuda por falta de planeamiento y disciplina. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Es decir, el que se sienta a analizar las cosas antes de ejecutarlas, el que se sienta para poner los numeritos y ver las entradas y entonces ver el balance y los gastos, entonces lo hace bien y entonces va a tener abundancia. Más todo el que se apresura locamente, ciertamente ve a la pobreza. Mucha gente que anda a lo rápido, a las cosas a la velocidad de la sociedad, del consumo, y eso lo lleva entonces después a sufrir. Otros se endeudan por falta de satisfacción propia. Quieren tener satisfacción, tener un status quo dentro de la sociedad donde viven, mostrarle a los demás que tienen. No sé cuántos de ustedes se han visto en las redes sociales cómo hay muchos peleando porque quién es rico, quién es pobre, que tal persona que fue pelotero tiene mucho dinero y que el otro no tiene nada y que anda de aguajero, como lo dicen los dominicanos, haciéndola, comprando cosas y mostrando que tiene y mostrando que tiene dinero para comprar tal carro, etcétera. Viven un mundo lleno de orgullo. Y el orgullo lo muestran a través de las riquezas y entienden que las riquezas les da poder. Proverbios 21:17 dice, hombre necesitado será el que ama el deleite. Entonces todas las personas que están centradas en eso están yendo a la bancarrota. Y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Así que las personas metidas en eso, hermano, aunque parecen ricos, en realidad son pobres, pobres, pobres. Pero hay unas deudas que vienen por circunstancias, porque a veces cuando viene la enfermedad nos endeudamos. Cuando viene la falta de trabajo también nos endeudamos, porque no tenemos entradas para suplir esas necesidades. Pero tenemos que recurrir al préstamo para entonces suplir. Entonces, dice Smith, Will, muchas personas gastan dinero que no han ganado para comprar cosas que no quieren, para impresionar a personas que no les agradan. Interesante, ¿verdad? Mucha gente existe hoy para agradar al otro. y sencillamente que el otro diga está bien, pero hermanos queridos, satisfacer al ser humano es lo más difícil. Nunca será satisfecho. Así que si usted vive para los demás, usted ya llegó hace tiempo. No tiene vida futuro. No viva para la gente, no viva para los demás, viva para gloria y honra de Dios. Así que vamos a hablar, en vez, si usted está metido en deuda, vamos a hablar de la sanidad financiera. Lo primero que usted debe hacer para salir de la deuda y tener sanidad financiera es orar, hermano. Orar al Señor para que le dé sabiduría y adquirir entonces estrategias y adquirir algunas técnicas para salir de esas deudas. Número dos, no adquirir nuevas deudas. Cierre todo lo que implica nuevas deudas. Número tres, hacer una lista de tus activos. ¿Cuánto tienes en efectivo? ¿Cuánto tienes? Entonces, eso implica hacer un presupuesto y ver entonces cuáles son sus activos. Ver sus gastos y ver entonces el balance entre uno y otro. Un presupuesto familiar es la herramienta principal que se utiliza para administrar las finanzas personales y para ahorrar el dinero. Haga un presupuesto. Número cinco, establecer un plan de pago para cada deuda. Si usted tiene, si debe, pague, dice la Biblia. Pague los diezmos, pague los préstamos. Salmos de 37, 21 dice, el impío tomará prestado y no paga. Mas el justo tiene misericordia y da. ¿Por qué? Porque se ha planificado y tiene dinero para también cumplir ese deber de ayudar al pobre. Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Visualización de la deuda. Vamos a aprender esta técnica. Te visualiza la deuda, escribe toda su deuda, pero vamos a enseñarle algo que se llama bola de nieve. Yo sé que muchos quizá la conocen. Es una técnica para salir de las deudas. Después que usted hace mírenlo aquí, el listado de las deudas que tiene, y hace un prorrativo de sus gastos y empieza a minorar gastos y empieza a cortar aquí, cortar allá. Ok, algunas cosas que debe tener claro. Cuando usted tiene deuda, usted tiene que empezar a disminuir muchas cosas. Tiene que empezar a disminuir muchas cosas para poder entonces tratar de ahorrar un poco y con ese ahorro empezar a pagar las deudas. ¿A qué me refiero? Bueno, le voy a dar un ejemplo. Si usted tiene en su casa cable de televisión, tiene internet y tiene teléfono, y además de eso tiene celulares, etcétera, usted se siente y verá que usted tiene un gasto bien alto en esta, lo que son las comunicaciones. Mi sugerencia es, siéntese, vea los gastos. Yo hice eso una vez. Yo miré el internet, el telecable, lo que llamamos el celular, vi también el teléfono. Era una deuda, un pago mensual de unos 3,000 y pico de pesos. Posiblemente ustedes paguen más. ¿Qué hice yo? Bueno, vamos a ver cómo yo reduzco esto. Entonces me senté y vi que con solamente internet yo podía tener todo eso. Solamente internet en la casa. Entonces cuando puse el internet, eso me bajó a la mitad. En vez de pagar todo ese dinero, ya pagar la mitad, me estaba ahorrando alrededor de 2,000 pesos. También vi que en el asunto del gasto de la energía de la casa era muy alta y empezó entonces a ver dónde se gastaba energía y empezamos a trabajar en esa dirección y redujimos bastante también, como un 50%. Entonces eso me ayuda a tener un poquito de dinero. Con ese dinero que ya estoy ahorrando, puedo entonces empezar a pagar deudas. Vamos a ver un ejemplo aquí, en la bola de nieve. Vamos a decir que usted tiene una deuda, como está aquí debajo, de 132 mil pesos. Con préstamo, tarjeta, le debe a Jorge, le debe a Ramón, le debe a su hermano, le debe a su tío, le debe en el salón, le debe al colmado, le debe al vecino. Mucha gente que tiene muchas deudas. Siéntese y escríbala todas. Y empiece a hablar con esa gente y entonces distribuya, si usted, ese dinero que usted se está ahorrando de los cortes que ha hecho en cuanto a los gastos que tenía en meses anteriores. Vamos a decir que esta persona, tomando de ejemplo, está ahorrándose del dinero que recibe del mes, de su pago, de su sueldo, 10,000 pesos. Esos 10,000 pesos lo va a distribuir entonces entre las deudas que tiene de forma mensual. Vamos a decir que en enero al préstamo le va a poner 2,600, a la tarjeta 2,500, a los Jorge 2,000, a Ramón 1,000, a ropa 700, al colmado 500, a diezmo 100, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que tiene 10,000 pesos aquí, donde está el total. Cuando va a febrero hace lo mismo, pero cuando llega en marzo ya vemos que el vecino y el hermano ya no le debe. Por lo tanto, tiene 200, 350 pesos que le están sobrando. ¿Qué debía hacer con ello? Ponérselo entonces a la siguiente deuda, que es el diezmo, que debía 3.200, estaba pagando 300 y ahora con 300 más son 650. Y siguió pagando entonces que hasta el mes de julio, pero en el mes de julio ya dejó de esa deuda, la pagó. ¿Qué hace con 650? Lo sube entonces a la siguiente deuda. Cuando termina con en septiembre, ve que tiene dos deudas más que ya pagó. Esos 1.850 se lo sube entonces a la otra deuda y usted va que ya en el mes de noviembre ya terminó de pagar los 132 mil pesos con 10 mil pesos mensuales. Tremendo, ¿verdad? Eso se llama bola de nieve. Es una metodología o una técnica para salir de las deudas cuando estamos bien aprietos. Es un ejemplo que les damos ahí. Considerar tener una entrada adicional es un elemento también que debe pensarse cuando hay deudas que, no hace, que son impagables. Ya le dije que reduzca los gastos, evite ser codeudor, evite firmar garantías. Dice la Biblia, el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. No seas fiador porque te conviertes en un deudor. Y no solamente debes tú, sino también que debe tu esposa, debe tus hijos, todos deben cuando se meten en ese asunto de ser fiador de otro. La Biblia nos aconseja no ser fiador de nadie. Evite el sistema de hacerse rico con rapidez. El hombre fiel recibirá muchas bendiciones. El que tiene prisa por enriquecerse no quedará impune porque sencillamente violará los principios bíblicos y, hermanos, lamentablemente sufrirá en el futuro. La gran reunión de los hombres fantásticos, ricos y con poder. Yo quiero hablarles un poquito de esto. Es una historia interesante. Nos dice que en el año 1921 se juntaron en el hotel de Chicago en The Water, nueve de los hombres de negocios más expertos en ganar dinero. Aquí se incluía un jefe de monopolio, del monopolio más grande existente en la época, el espectacular sobresaliente de Wall Street, el presidente de una compañía independiente más grande de acero de Estados Unidos, y otros más. 25 años más tarde de la reunión de estos hombres, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban los hombres ricos y fantásticos y los hombres de poder que se habían reunido ese día? Bueno, yo les voy a decir dónde estaban. Iván Krueger era el jefe del más grande monopolio. ¿Qué pasó con él? Se suicidó. Jesse Livermore, el especulador de más éxito de Wall Street, también se suicidó. Charles Schwab, presidente de la compañía de acero independiente más grande de Estados Unidos. ¿Qué pasó con él? Murió en bancarrota. Samuel Insull, el presidente de la empresa eléctrica más grande, murió sin un dólar, siendo un fugitivo de la ley en un país fuera de Estados Unidos. Hong Jackson era el presidente de la compañía de gasolina más grande de Estados Unidos. ¿Qué pasó con él? Se volvió loco. Arthur Cotton, el máximo especulador de trigo, murió en el extranjero arruinado. Richard Wainwright, presidente del mercado de acciones Nueva York, fue condenado a la penitenciaría de Sims, convicto por fraude. Leon Fraser, presidente del Banco Internacional de Liquidaciones, se suicidó. Albert Fault, miembro del gabinete presidencial, fue enviado a prisión por un crimen y perdonado finalmente de la prisión para que pudiera morir en su casa. ¿Cuántos hombres? Varios hombres reunidos en ese año, en ese lugar, en Chicago. 25 años después, eran los más ricos y dirigentes de poder. Desaparecían de la palestra de la historia. Sencillamente, desaparecieron. Hermanos queridos, termino diciéndole, dar a Dios y dar sin límites te ayudará también a salir de deudas. Y enseña a sus hijos a dar. Recuerde que el dar es el principio del reino de los cielos. Te dirá, ¿cómo yo endeudado doy? Recuerden que Dios siempre abre las bendiciones hasta que sobreabunde. Dios siempre hará bendiciones sobre ti. Dios siempre te ayudará. Nunca te dejará, nunca te desamparará. Pero cumple siempre los principios dictaminados en su palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y gracias, Juana, por la oportunidad de compartir con ustedes estos principios bíblicos sobre el manejo financiero. Dios les cuide.